Diario de una madre de provincias, con María Hurtado.
Querido diario, en provincias hemos comenzado el curso y también la temporada de este podcast un poco revolucionados. El mes de septiembre nos ha dejado titulares y noticias muy preocupantes para las familias, noticias que además nos han tocado de cerca, porque seguro que todos los que me escucháis habéis oído hablar en las últimas semanas del escándalo surgido en Almendralejo tras la publicación en grupos de WhatsApp y en redes sociales de fotos con imágenes de cerca de una treintena de niñas y adolescentes de entre 11 y 17 años, a las que habían desnudado con una aplicación que utilizaba la inteligencia artificial. Y los artífices de lo que ellos pensaban que era una broma, pero que al final ha resultado ser un grave delito, ¿quiénes han sido? Compañeros de clase de estas niñas, amigos, incluso hasta algún familiar. Muchas madres no daban crédito cuando sus hijas les contaron lo que estaba pasando.
Y la niña, pues, hablando con las amigas, me comunica que hay una de las amigas que le dice que le han dicho que la han visto en una de las fotografía desnuda.
Esto ha sido una chiquillería que a los niños se le ha ido de las manos y ya está. Pero claro, están nuestras hijas por ahí sin saber dónde están esas fotos.
No tenemos ninguna intención de pedir indemnizaciones. Lo que sí queremos son medidas de reeducación y que sean conscientes del daño que se puede llegar a hacer con estas cosas.
Esas son algunas de las madres de estas niñas que han sido víctimas de este delito, pero resulta que es que entre ellas también está una amiga de este programa a la que precisamente hemos acudido muchas veces para que nos asesorara a la hora de proporcionar una adecuada educación sexual a nuestros herederos y herederas. Ella es la ginecóloga y escritora de libros como Hablemos de Vaginas o Hablemos de Adolescencia, Miriam Aladip. Y sí, su hija es una de estas niñas. Bienvenida, Miriam.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, no podíamos arrancar la temporada, desde luego, sin charlar contigo, preguntarte cómo estás viviendo estos momentos tan complicados y, lo más importante, buscar de nuevo tu orientación a la hora de abordar esa educación sexual, porque está claro que algo está fallando y ahora es más necesaria que nunca. Así que lo primero, Miriam, ¿cómo estás y cómo está tu hija?
Bueno, vamos volviendo poco a poco a la normalidad porque la verdad que ha sido una locura todos estos días. La noticia desde el momento que ha saltado ha suscitado un interés mediático brutal a nivel nacional e internacional, y la verdad es que era necesario que esto saliera porque esto está pasando en todas partes. Esto no solo pasa en Almendralejo. La única diferencia es que aquí en Almendralejo hemos alzado la voz y por eso se habla del caso Almendralejo, pero esto está ocurriendo en todas partes. Es necesario que se tome conciencia y que esto sea una prioridad en la agenda política. Todas las formas de violencia que se dan en la infancia y en la adolescencia, tanto el bullying, los delitos sexuales, esto para mí esto ya es un problema de salud pública. Hablamos mucho de la enfermedad mental, del suicidio, pero las bases de todo eso están aquí, en lo que estamos hablando, en estas violencias que se viven en la infancia y en la adolescencia.
Desgraciadamente, la verdad que los datos corroboran esto que estás diciendo. La Fiscalía de Menores de Extremadura ha dado la voz de alarma esta semana precisamente, porque dicen que se detecta un considerable aumento de los delitos contra la libertad sexual, e incluso en la memoria de la Fiscalía pues hablan de un incremento de agresiones y de abusos, pero también de otros, de violencia de género por parte de menores de edad. Claro, no estamos hablando ya de personas adultas, sino de menores de edad, ¿no? Y además de lo que ha ocurrido en Almendralejo, ¿no?, de este desgraciado asunto en el que tu hija pues ha sido víctima junto a otras muchas niñas, también hemos conocido estas últimas semanas un caso de abuso de niños de apenas 6 años a otra niña, compañera del cole en Montijo, que es tremendo, ¿no? Porque dices, bueno, pues en la adolescencia parece que las hormonas, tal, no sé qué, dice, pero es que ya con 6 años, o sea, ¿qué está pasando por la mente de esos niños? ¿Qué está fallando, Miriam?
Pues tienen un arma de destrucción masiva que se llama teléfono móvil y con un acceso ilimitado sin ningún tipo de cuidado por parte de los padres, ¿no? Entonces, bueno, desde muy, muy precozmente están viendo incluso pornografía. Les sale solo, sin buscarlo incluso, pero claro, la curiosidad infantil. Pues así, ¿no? Ven una cosa así y ostras, ¿esto qué es, no? Uh-huh. Y teniendo ese acceso a este tipo de material, más luego la hipersexualización de la infancia, Tú nada más que tienes que darte una vuelta por TikTok y puedes ver ese fenómeno, ¿no? De cuanto más carne enseño, más likes, y es todo postureo y todo hipersexualización desde la misma infancia, ¿no? Es decir, los bailes estos tipo reggaetón con el twerking que le llaman y estas cosas, desde niñas muy pequeñitas están ya con este tipo pues eso, de ademanes y de cosas que sexualizan a las niñas desde la más tierna infancia, ¿no? Entonces, bueno, sin querer van asumiendo su condición de cosa, como se las cosifica desde muy pequeñitas y van asumiendo que eso es lo normal. Y por otro lado, los chicos pues van asumiendo que es lo normal cosificar a las chicas y podemos coger una foto tuya y pasarte por la aplicación esta, como lo que ha pasado, y nada, y no pasa nada. Para mí es necesario una estrategia política que englobe un cambio social, pero a todos los niveles, a nivel institucional, en todos los niveles, en lo que es la educación, en la sanidad y en los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque una de las cosas que más se repiten, porque date cuenta que yo al comunicar esto en mis redes sociales, que ha saltado todo esto por los aires, me han escrito cientos de personas afectadas por diversos tipos de violencia en la adolescencia o en la infancia, tipo bullying, delitos sexuales, abusos, y ocurren a lo mejor incluso en el colegio, en los institutos, y es que, curiosamente, y te lo digo así, el 100% de todas las personas que me han escrito, digo yo que a lo mejor habrá excepciones, honrosas excepciones, pero a día de hoy el 100% de las personas que me han escrito se han sentido solas, sin respuesta institucional ninguna, cero. No sé. O sea, se intenta esconder a las víctimas, no tienen la atención que necesitan. Hay que cambiar de conciencia social. Y empezando bueno, por todas las instituciones y también por la sociedad entera, porque todavía, después de lo que ha pasado, todavía me encuentro con resistencias
Sí, gente que dice que esto es una
para
chiquillada, ¿no?
que eso es una chiquillada. Sí, será una chiquillada de ser el chiquillo que está haciendo la chiquillada, pero lo que está cometiendo es un delito. O sea, yo puedo tener una pistola, si soy una niña de 6 años, tengo una pistola y haciendo la chiquillada, jugando con la pistola, puedo matar a alguien. Es una chiquillada desde la perspectiva de la intención de la niña, pero has cometido un delito con la chiquillada.
Sí,
O sea, una cosa no quita la otra.
no se le
No
puede quitar
podemos
importancia, o sea,
banalizar,
los adultos
claro.
no podemos quitar importancia
No
a lo que ha
podemos
sucedido.
banalizar estas cosas. Y se empieza lo más tonto, es decir, esto de, ay, pero qué tontería si solo le ha tocado el culo o si no sé qué. Que no, que no. Que no. Que tú no puedes cosificar a otra persona. Que ni un piquito, ni te toco el culo, ni nada. Es que no, tú qué derecho tienes a tratar a la otra persona como si fuera una cosa. Ninguno. Entonces, bueno, esto parece que no tienen claro mucha gente y esta conciencia hay que cambiarla.
Sí, igual la educación
Y
sexual nos
no hay
falta,
ninguna
¿no?
tontería,
Nos falta a los adultos.
efectivamente.
Y
A toda la sociedad
sí, a
entera,
toda la
incluidos los
sociedad. Sí,
adultos,
claro.
efectivamente, porque los adolescentes son como son, porque los adultos somos como somos,
Obviamente
y no hay
forman
más.
parte de la sociedad.
Claro, claro.
Miriam, en tu libro, en Hablemos de Adolescencia, que precisamente la educación sexual comienza desde el primer momento en el que nace un bebé, que a mí
Desde
fue
que
una.
nace un bebé.
Que a mí me llamó la atención, pero sí que me gustaría que lo recordaras aquí, porque seguro que hay muchas familias que ahora mismo se están preguntando, dice, pues tengo miedo de que esto les ocurra a mis hijas, pero también tengo miedo de que mis hijos puedan,
Pues mira.
bueno, llegar a cometer un delito de este tipo. O sea, ¿cómo podemos evitar, ¿no?, el llegar a esta situación dando una educación de otra manera? ¿Cómo debe ser esa educación?
Pues mira, y esto va a servir para poner un ejemplo que se ha viralizado de un chico hablando que tiene dos trabajos y que lo que quiere es cuidar a su familia. De eso vamos a hablar a continuación. Mira, desde que nace el bebé humano, tiene una serie de necesidades físicas y afectivas, como todo el mundo sabemos. Pues el estilo de crianza, es decir, que ese bebé tenga todas sus necesidades, no solo físicas, sino también las afectivas, cubiertas, de eso va a depender mucho en cómo va a ser en su etapa adulta, incluso en sus relaciones amorosas. Cuando un niño ha sido criado con lo que llamamos apego seguro no es ningún método como tal, es simplemente que ha desarrollado un apego seguro. ¿Y qué es un apego seguro? Pues que sea consciente de que todas sus necesidades físicas y afectivas van a ser colmadas por su figura de apego, que normalmente, obviamente, es la madre, ¿no? Entonces, cuando un niño se siente amado desde pequeñito y no te doy un móvil y yo te amo mucho, pero te doy un móvil y no estoy presente contigo, sino que realmente pues tenga ese vínculo sano, ¿no?, con sus progenitores, eso va a hacer que el día de mañana tenga una mayor seguridad en las relaciones con los demás, va a poder establecer relaciones simétricas, sin dominación, sumisión, no va a tener esa tendencia hacia la violencia, ni hacia el castigo, ni estas cosas, sino que va a ser una persona mentalmente sana. En cambio, cuando desarrollan un apego inseguro, puede ser que sea de tipo ansioso o de tipo evitativo, esos niños, esos bebés y esos niños, cuando llegan a la etapa adulta, pues van a tener otra serie de dificultades en las relaciones. Los ansiosos, pues son los típicos celosos, que necesitan que le demuestren todo el tiempo su amor, la otra persona, y que pueden llegar a cometer hasta locuras, ¿no?, en los casos ya más extremos. Los evitativos, pues evitan el contacto, no tienen miedo al compromiso, en fin, no se establecen relaciones seguras. Luego ya está el colmo de los colmos, que es cuando ya se desarrollan rasgos de psicopatía, donde la empatía es ausente por completo. Claro, todo esto se fragua en gran medida en cómo hemos sido criados. Ahora estamos en una sociedad que a lo mejor antiguamente pues había como una comunidad, ¿no? Como dice un proverbio africano, para criar a un niño se necesita una tribu entera. Uh-huh. Antes pues estábamos jugando en la calle, pues si no estaba en ese momento tu madre, la vecina echaba un ojo. Es decir, había otro tipo de crianza más en comunidad, y esa cohesión comunitaria, más luego esa presencia de más atenta de los progenitores, pues quizás eso hace que sean, es más fácil, ¿no?, que haya un apego seguro. Pero ahora el individualismo que tenemos, que incluso hablamos de que si tenemos un hijo, pues que pase la maternidad por nuestros cuerpos sin que nos despeine,
ya.
Eso que no demande, que no es lo que yo sí vuelvo a mi vida normal.
Es el niño perfecto y el cuerpo perfecto y
claro,
todo perfecto, y la vida no es así.
Eso desconecta, claro, desconecta mucho de esos vínculos que favorecen lo que estamos hablando del apego seguro. También la presión del trabajo, es decir, es una sociedad más complicada en ese sentido, y eso, pues quiera que no, está ahí también, ¿no? El que no hemos estado tan atentos, ¿no?, como a lo mejor pudieran estar con nosotros o no. Bueno, esto luego ya
bueno,
hay
luego hay otros elementos, ¿no? Una vez criado, claro, con sí, ese apego que nos estás contando.
A ver, apego seguro luego, perfecto.
Claro,
no,
bueno,
tiene
perfecto,
nadie,
no hay nada en
es,
esta vida. Nada.
No hay nada, pero claro, entre eso y a lo mejor pues habrá grados, ¿no? Y, uh-huh, y luego también depende de cómo le afecte al bebé, ¿no? La personalidad de cada quien, que hay una parte también que de uno mismo, ¿no? Y a lo mejor ante una misma crianza, pues uno desarrolla un apego de una manera y otro de otra. O sea, esto al final son muchos factores, pero quizás eso algo esté faltando en las crianzas. Esto de darles un móvil desde chiquititos,
claro,
y desentendernos,
es que esa es la segunda
para que
parte
no moleste el niño,
que te iba
está
a decir.
Generando está generando mucho drama, porque no estamos en lo que estamos, y encima están metidos con un teléfono que no les va a dar nada bueno, ¿no? Dicen, muy prematuro, están ya en las redes sociales viendo viendo cosas.
Tienen un teléfono sin control, ¿no? Hablamos de, por eso, claro, te quería preguntar, porque estamos, si ya hemos intentado educar, bueno, pues de esta manera, hemos puesto de nuestra parte todo lo que sabemos y lo que podemos, luego nos enfrentamos eso a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, como estas aplicaciones de inteligencia artificial, claro, para las que no estamos preparados. O sea, es que no, probablemente ni se les había pasado por la cabeza que esto era un delito, ¿no?
Totalmente. De hecho, la mayoría no eran conscientes de que eso era. Yo creo que ninguno sabía que eso era un delito. Algunos, pues sí que lo hicieron con mala intención, y otros era un juego. En cualquier caso, los padres, a día de hoy, solamente en uno de los chavales, para mi gusto, son los únicos que han actuado bien. Todos los demás, nada. Los que han actuado bien nos han llamado. Va a ir mi hijo a pedir perdón, hemos llevado su teléfono a la policía y mi hijo tiene que responder ante esto. Esa madre ha tomado una decisión dura, pero está educando a su hijo. Ese
claro,
niño un día
es,
mañana
sí,
sabe lo que será un hombre
sabe que
bueno,
sus actos tienen pero, consecuencias, ¿no? Y
claro,
probablemente,
pero la mayoría se esconden, lo tapan,
sí, los protegen, ¿no?
Eso no al primero que le están haciendo daño es al propio hijo.
Lo que pasa es que fíjate,
porque
Miriam, qué difícil tiene que ser también estar en la otra parte. No
total
sé si ya, o sea, yo entiendo que aquí no te puedes mantener al margen, ¿no? Porque tú eres madre de una niña víctima de estos hechos, pero sí como
sí,
profesional, ¿qué mensaje
les
mandarías a estas familias de cómo deberían de tratar este asunto, ¿no?
Pues como esta mujer que me llamó y me dijo, esto no es así, yo os pido perdón, quiero que venga mi hijo, que vaya a pediros perdón, que le dije, hombre, tampoco hace falta, que ya con lo que me había dicho ya está perdonado, que no se preocupara. Me dio también mucho apuro, digo, pobrecita la mujer también, qué panorama tener que pasar por esto, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy honesto lo que hizo esta mujer y digo, es que esto es lo que deberían hacer todos y eso es lo que el objetivo, ¿no? No queremos que esos niños ya les pongamos la etiqueta de delincuente, quiero que esos niños sean recuperados, reeducados, que sus padres los tomen conciencia de esto y no que encima algunos hasta se ríen, ¿no? Como que no le dan importancia. Hay que ver qué exagerada esta ginecóloga, que tampoco es para tanto lo que han hecho nuestros hijos. Es que eso se ha dicho también. Entonces, esto me parece que lo que le están haciendo daño en primer lugar es a su hijo, porque a su hijo le estás dando el mensaje, oye, aquí todo vale, con las chicas puedes hacer lo que te dé la gana. Eso es lo
sí,
que
hoy es esto, pero pasado mañana puede
y
ser
ahora
algo mucho
esto,
más grave.
Pero, exactamente, el día de mañana, con 12, 14 años y le estás dando este mensaje, ¿qué vas a esperar cuando sea un hombre? ¿Qué vas a esperar? Como poco, o sea, en el mejor de los casos, un resentido con las mujeres. En el peor de los casos, lo mismo un violador o una persona que paga por sexo o vete tú a saber qué. Pero en el mejor de los casos, un resentido con todo lo que es el género femenino,
sí,
y con sus cosas, ¿no? Pero o sea, no le están haciendo ningún bien a sus hijos y además nosotras, las madres de afectadas, no hemos siquiera pedido nada. O sea, podríamos haber denunciado se puede denunciar y pedir indemnización por los daños y todo eso y no lo hemos querido hacer.
Sí, lo decía una de
nuestro
las
objetivo
madres
es,
al principio.
Exactamente. Nuestro objetivo es otro, pero sí que es cierto que después de todo esto, pues algunas de nuestras hijas, cuando han salido a la calle, han venido con las risas, algunos, ah, mira, como te mueva, te hago foto, o venga, denuncia, y se han reído, y entonces volví a dar un mensaje en mi cuenta de Instagram, que es donde
sí,
al final empezó todo, y les dije que, ojo, que si yo vuelvo, o sea, si alguna de estas niñas vuelven a os volvéis a reír, entonces ya sí voy a tomar medidas de ese tipo, porque, oye, parece que el único idioma que entendemos aquí es cuando a alguien le afecta al bolsillo, ¿no? Las
sí,
cosas. No es
mi
intención, yo no quiero llegar a eso, pero obviamente he dicho, no me voy a quedar quieta. O sea, si no lo hacéis por la buena, que estamos haciendo todo lo mejor posible las cosas después de lo que nos ha pasado, que no queremos hostigamiento hacia nadie, no queremos niños colgados de un pino. No queremos nada de eso, queremos niños que se reeduquen. Pero claro, si encima os vais a reír, pues ahí ya, después de todo esto, entonces ya ahí sí voy a tomar medidas legales de otro tipo, que espero que no haga falta. Yo ya he dado el aviso y no me voy a andar ya con rodeos. O sea que esto o lo acabamos de una manera o lo acabamos de otra, pero lo que no voy a consentir es que mi hija salga a la calle y que tenga ni miedo, ni vergüenza, ni nada, ni que tenga que pasarlo mal por nada, porque ella no ha hecho nada malo. Lo han hecho los otros. Es que tú, cualquier tipo de delito, tú que hacen contra ti, tú puedes enfadarte, tú puedes denunciarlo, tú puedes hacer de todo. ¿Te han robado la cartera? Pues tú denuncia, nadie te va a cuestionar nada. Nadie va a decir, es que claro, es que a lo mejor, como la llevabas atrás en el bolsillo, es que se te emplea que te la hayan robado. Nadie se va a reír de ti. Mira qué tonto que te han robado la cartera. Nadie te va a cuestionar, nadie se va a reír. ¿Por qué las víctimas de delitos sexuales son personas que se
Sí,
tienen que sentir culpables,
culpables y
tienen que
cuestionadas,
sentir
sí.
avergonzadas, se tienen que ocultar? No me da la gana. No me da la gana que a una víctima se le considere de esta manera y que tenga que pasar por eso. Es que esa revictimización, y esa revictimización tenemos la culpa de la sociedad entera. Porque desde el momento que tú te ríes de esto, ya estás revictimizando. Cuando esta mujer del caso Ibeco, creo que se llamaba, se suicida porque un novio que tuvo se le ocurre compartir fotos íntimas de ella, y le da lo mismo que sean con inteligencia artificial o que sean fotos reales, es lo mismo, es un delito grave además. Entonces, esta mujer empiezan a compartir fotos de ella en el trabajo, un exnovio, y todo el mundo tenía la foto, los vídeos, lo que fuera de ella, todo el mundo, y todo el mundo riéndose, y esa mujer pasando un calvario cada vez que iba a trabajar. ¿Y esa mujer por qué se suicida? Por el idiota que y esta persona que hizo esto tan deleznable de compartir esto. No, se suicida porque todo el mundo
Por la
lo
sociedad,
sabe, todo el
claro.
mundo se ríe, todo el mundo comparte, todo el mundo se calla, todo el mundo aplaude, todo el mundo. Por eso se suicida. Por lo tanto, la persona deleznable que comete el delito, eso es deleznable, pero todos los demás son los que amplifican ese daño y todos los demás tienen las manos manchadas de sangre igual que el que ha cometido el
Sí.
delito. Si no aprovechamos esta ola de indignación de la gente diciendo no puede ser que esto siga pasando, si no lo aprovechamos ahora para hacer ese cambio de conciencia, ya cuándo lo vamos a aprovechar. Así es que esto, ojalá de esta cosa tan dura que nos ha tocado vivir, saquemos algo realmente bueno para todos, para que esto no sea el pan nuestro cada día.
Pues
Hoy he visto con indignación una noticia en Madrid, en un colegio de Madrid, que le pegan una paliza a una niña de 12 años y de verdad, esto no
uf.
podemos seguir así.
Sí,
Esto
queda
no se
mucho camino
puede.
por recorrer, pero ya te
Sí.
decía antes que yo creo que esto al final es un punto de inflexión en la percepción que tiene la sociedad de este tipo de delitos, y yo creo que va a ser para bien, o por lo menos lo deseo.
Tenemos que estar todos a una, todos tener muy claro que no se puede banalizar el mal de la manera que lo estamos banalizando. Me he parecido a Hannah Arendt ahora mismo, pero es que es verdad, se está banalizando el mal desde la más tierna infancia y eso no puede ser.
Pues muchísimas gracias, Miriam Aladip. Mucha fuerza para estos tiempos que te tocan vivir a ti, a tu hija y a todas las niñas y las familias afectadas por este asunto de las fotos de Almendralejo. Muchísimas gracias y te esperamos, que vuelvas por aquí. Dentro de un tiempo volvemos a hablar y entonces hablaremos de menopausia o
Como
bueno.
siempre, como siempre. Yo ya he hablado contigo varias veces en varios programas y siempre es un placer hablar contigo.
Gracias, Miriam.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and
Hasta aquí este
watched
primer
it.
episodio de la nueva temporada del Diario de una Madre de Provincias. Javier García y Francisco Rico estuvieron en la realización técnica. Y a vosotros, gracias por seguir estando una temporada más al otro lado. Volvemos dentro de una semana.